Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido en el Foro Económico Mundial en Davos que las empresas multinacionales deben fabricar en Estados Unidos o tendrán que pagar aranceles.
Mi mensaje a todas las empresas del mundo es muy simple. Venid a producir en América y pagaréis los impuestos más bajos del mundo. Pero si no producís en América, que es vuestra decisión, tendréis que pagar una tarifa de distintas cuantías que abonará miles de millones de dólares a nuestra tesorería para fortalecer nuestra economía y bajar la deuda.
Además, ha insistido en la necesidad de bajar el precio del petróleo.
También voy a pedir a Arabia Saudí y a la OPEP que bajen el precio del petróleo. Tienen que bajarlo. Si el precio baja, la guerra entre Rusia y Ucrania terminará inmediatamente. Debieron haberlo hecho hace tiempo. Son responsables del conflicto en el que están muriendo miles de personas.
Asimismo, le ha confirmado a la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, que se va a dar prisa en revertir el exceso regulatorio de la actividad económica impuesto en el país en la última década. También sobre bancos, BBVA sigue adelante con sus planes de fusionarse con el Sabadell y ha creado un equipo específico para analizar los distintos aspectos de la transacción y los próximos pasos a seguir. Y el Parlamento Europeo pide a la Comisión que acote las criptomonedas para proteger a los consumidores de los riesgos de un producto financiero que, por el momento, carece de una regulación unificada a nivel internacional. Sobre todo ahora que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca legitimar las criptodivisas. En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado nuevas ayudas de 2.200 millones para reconstruir las infraestructuras afectadas por la dana.
La primera de esas medidas es que el Gobierno de España no va a financiar el 50%, sino el 100% del coste de reconstrucción de las infraestructuras municipales dañadas, hasta el último céntimo, hasta que se coloque el último ladrillo en esos centros municipales. Les quiero también anunciar que se va a hacer cargo del 100% de los costes de reconstrucción de todo el ciclo del agua.
Vamos con la actualidad empresarial. Bankinter presenta resultados de los bancos en España con un beneficio neto que ha subido casi un 13% hasta 950 millones de euros, una cifra récord. El margen de intereses anual sube un 3% hasta los 2.278 millones. La consejera delegada del banco, Gloria Ortiz, se ha marcado el objetivo de llegar a los 1.000 millones de beneficio.
Bankinter sigue en posición de liderazgo en tres puntos. Somos primeros en eficiencia bancaria en España, con unos niveles nunca vistos del 36%. Tenemos una de las tasas de morosidad más bajas del sector, del 2,11%. Y somos uno de los bancos más rentables, con un ROE del 18%.
Y a las 8 tenemos aquí el balance con Federico Quevedo, que nos trae hoy.
Pues Trump ha hablado de energía en Davos y nosotros vamos a hablar de energía en La Lupa con Laura Blanco. Vamos a hablar de energía, vamos a hablar de ese decreto que decayó ayer en el Congreso de los Diputados y que sigue teniendo efectos, sobre todo políticos hoy. Y vamos a hablar también de defensa, y porque ayer fue el programa de defensa que hace Laura Blanco en este en Capital Radio. Hoy tenemos futuro sostenible. Vamos a dedicarle mucha atención al ferrocarril como uno de los medios de transporte más que más aportan a la sostenibilidad. Y a partir de las 9, nuestra tertulia económica, la tertulia más esperada de la semana, con todo lo que viene pasando esta semana desde la toma de posesión de Trump, a la que le dedicaremos especial atención.
Pues aquí en Capital Radio.
Claves del mercado.
El IBEX 35 avanza un 0,92% y se sitúa en los 11.991 puntos. Sabadell ha sido el mejor valor con subidas del 3,49% tras confirmar ayer el cambio de su sede a Cataluña. Le siguen Acerinox y BBVA. En el lado de las caídas, Logista se deja un 4,88%, seguido de Solaria y de Grifols. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono mixto en Wall Street, con un Nasdaq que cae un 0,26%, los 19.956 puntos. El S&P 500 sube, lo hace un 0,2% en los 6.099 puntos, mientras que el promedio industriales rebota un 0,78% en los 44.502 puntos. En el mercado de divisas, el par euro dólar se cambia a 1,043 unidades. Hasta aquí es todo por ahora. Más información en Capital Radio y capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Grass. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
En Capital Radio, After Work. Con Eduardo Castillo.
¿Sabéis que dentro de una semana aproximadamente se va a celebrar San Publicito? Sí, tiene un santo, los publicistas nos acompañan mucho en la radio y en los medios. Vamos hoy a conocer un poco la figura de San Publicito. Bueno, en realidad del mundo de la publicidad como está hoy, porque se enfrenta a muchos desafíos y muchas oportunidades, y estas las vamos a poder conocer con la ayuda de un especialista que nos acompaña. Al seguir le voy a saludar con Juanjo Sánchez. Él es Client Leader de Tianpiem, es una de las agencias de publicidad pues más referenciadas de nuestro tiempo, y con él pues quiero conocer a este santo. Nosotros tenemos a San Francisco de Sales, los periodistas, ellos tienen a San Publicito. Vamos a ver quién es, ¿eh? Y si se le venera mucho, que seguro que sí, y sobre todo que gracias a su celebración entendamos cómo se está moviendo hoy el mundo de la publicidad, que como decimos sigue teniendo muchísima adscripción en muchos terrenos. Enseguida le voy a saludar, y luego saludaré a Juanjo Sánchez, le voy a saludar ahora. A quien voy a saludar es a Víctor Magreño y a Julián de Cabo, con los que hablaré en la segunda parte pues de todo lo que está pasando en nuestro tiempo, sobre todo en nuestro tiempo digital. Venga, tengo aquí a Juanjo. Venga. San Publicito. Juanjo Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Eduardo.
¿Quién es San Publicito? ¿Quién es San Publicito?
San Publicito. San Publicito se le conoce últimamente bastante porque, bueno, también es verdad que vosotros a nivel de medios le estáis dando más resonancia y bueno, cada vez se le conoce más. Es el patrón de los publicitarios, de los publicistas, y bueno, es una figura que realmente tiene menos años de lo que la gente piensa, pero la festividad sí, puesto que a poco que Burgués un poco empezó a finales de los años 80 y fue casi como un logro a nivel de sector, puesto que se consiguió un día libre para celebrar el patrón. El patrón venía de San Pablo. San Pablo parece ser, por lo que dicen los escritos, que era uno de los apóstoles que más vehementemente defendía y promulgaba la palabra. Y entonces se tomó como referencia. Pero bueno, fue a finales de los 80-90, ya te digo, cuando desde lo que era el origen de la agencia ahora Ogilvy, que antes era Bassett Mather Ogilvy, se consiguió que se reconociera este día, que es el 25 de enero, pero sectorialmente se celebra el último viernes de enero. Claro, pocas veces coincide el día del patrón con el día que se celebra, pero bueno, todos los últimos viernes de enero del año se celebra.
O sea que nos toca el día 31 de enero, que es viernes, puede
justo,
ser.
Exacto.
¿Y qué hacéis? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer en Tianpiem o qué hacéis en el sector?
Mira, por la parte que me compete y que me afecta directamente, yo voy a intentar descansar.
Bueno, eso está mal,
no, o sea, está muy bien, y sobre todo porque además este año concretamente, si coges el calendario desde el día 6 de enero hasta Semana Santa, no hay un solo festivo. Con lo cual este día a nosotros es un oasis en mitad de casi tres meses largos de no parar. Y nuestro negociado es de no parar todos los días, con lo cual está bien. Antiguamente, yo cuando empecé en esto, sí que es verdad que mucha gente de la agencia nos juntábamos, y tengo vividos pues grandes comilonas en Riaza, por ejemplo, algún que otro fin de semana esquiando. Eso me consta que todavía se sigue haciendo, porque la fecha cae en eso. Y bueno, yo Ahora, particularmente, nosotros a nivel empresa, equipo, cada uno lo celebra a su manera, no hacemos nada por juntarnos, pero sí que es verdad que muchas agencias lo celebramos, puesto que es un hito, e intentamos a través de nuestras redes sociales hacer cosas especiales para San Publicito. Antiguamente, hablo de hace 10 años, hacía un concurso sobre las ideas, ha habido muchas, muchas acciones, pero hoy en día es más propio de cada agencia pues hacer algo ad hoc.
Oye, Juanjo, yo, si me oyen los de San Francisco de Sales, me dicen que soy un apóstata, pero yo estoy por rezar a San Publicito porque la publicidad va muy bien.
A ver, en tiempos de bonanza económica la publicidad lógicamente va bien. En tiempos de crisis económica la publicidad se resiente.
¿Pero es necesaria?
Absolutamente, y quien piense lo contrario se equivoca a nivel empresa.
¿Y cómo está la publicidad hoy?
Movida. O sea, tiene buena salud, pero sí que es verdad que vivimos tiempos apasionantes. O sea, yo me imagino que, a ver, hablamos del trending topic, por ejemplo, que es la inteligencia artificial. Hablamos del mundo de las redes, hablamos de cookies. Son términos que más o menos, hablamos de audiencias, ¿vale? De la revuelta, del hormiguero. Sí. Todo este tipo de cosas a la publicidad nos viene bien, porque mueve un poco el avispero. Pero son buenos tiempos, sobre todo por los retos que se plantean. Hablábamos hace un minuto antes de entrar de lo antiguo. Antiguamente tú tenías dos cadenas de televisión y en una de ellas además no había publicidad. Por lo tanto, tú tenías a lo mejor una concentración de 18 millones de espectadores que se tragaban tu publicidad. Hoy tienes 18 millones de maneras diferentes de llegar a un espectador. Entonces, ese cambio hoy en día es bastante sensible y nos hace que tengamos que afilar bastante cómo llegar a nuestro target.
Sin embargo, hay cosas que mantienen la esencia de la publicidad, que son la conexión emocional. Decías que era vehemente San Pablo, ¿no? La vehemencia también, ¿no? ¿Qué es lo que hoy define, independientemente de géneros, formatos, momentos, qué es lo que crees que sigue definiendo el trabajo de la publicidad hoy?
Mira, yo voy a parafrasear a varios compañeros míos creativos del negocio con los cuales he trabajado. Una publicidad que te toque la patata se queda. Fundamental.
Es así, es así.
O sea, la emoción, el humor, la empatía. Seguro que todos podíamos ahora mismo hablar de 5 o 6 spots que recuerdas, pero precisamente porque te han llegado.
Y 10 o 12, ¿eh?
Por hacer una lista corta, pero sí que es cierto. No hay ninguna clave, pero sí hay determinadas cosas que sabes cuando lo ves, que dices, esto es un tiro y esto va a llegar. O sea, mira, por ejemplo, en las últimas campañas, por citar algo relativamente cerca, de la lotería, del compartir, son emocionales. Pero, sin embargo, mucha gente sigue recordando el calvo de la lotería. Y han pasado muchos años. Entonces, hay
y
determinadas
canciones
campañas
que ha generado
bueno. El uso de la música en publicidad es absolutamente vital. El uso del humor para un país como este es absolutamente vital, aunque desde mi punto de vista cada vez se usa menos porque somos cada vez más políticamente correctos. Uh-huh. Y sobre todo somos muy miedosos a nivel de, a ver si esto va a ofender.
¿Cómo va a ofender esto?
Leñe, seamos más valientes. Porque luego a lo mejor puede ofender, pero normalmente no. Tenemos la piel muy fina y el humor históricamente en este país ha funcionado muy bien.
Juanjo, y los profesionales de la publicidad entiendo que también van evolucionando. Antes, fuera de micro, estábamos hablando que todavía hay mucho interés las nuevas generaciones en el mundo de la publicidad. Lo vemos, lo conocemos en la universidad. Hay mucha matrícula en publicidad, ¿no? ¿Qué es lo que se les exige? ¿Qué es lo que se les demanda a los futuros publicistas? ¿Qué deben saber? ¿Qué deben entender? ¿Cómo deben vivir la profesión?
Es una profesión que realmente, si la vives y la sientes, te apasiona. O sea, con lo cual es apasionante y el meterle pasión a esto es un plus bastante, bastante bien valorado. Los focos de la publicidad que llaman, por lo que dices, es verdad que cada vez hay más matriculaciones. Luego es cierto que no es oro todo aquello que reluce, pues porque como cualquier profesión tenemos nuestras miserias.
No hablemos del periodismo.
Claro, por ejemplo. Pero sí que es cierto que hoy en día, además, los chavales vienen con nuevos bríos, mucha más fuerza que cuando yo empecé, por ejemplo, y también vienen bastante más preparados. sea, eso yo ahora, si echo la vista atrás, nosotros es verdad que teníamos la preparación de aquel momento, pero que hoy en día la capacidad de preparación es mayor. O sea, la capacidad de fuentes de información que tienen ellos es mucho mayor que yo cuando tendría que enfrentarme a un trabajo que me preguntaba un profesor de X y yo decía, Dios mío, a ver, yo esto cómo lo enfoco. Sin embargo, ahora pues coges con el dedo, empiezas a hacer scroll, buscas y ya a partir de ahí tienes fuentes. Otra cosa es cómo tú lo enfoques, pero realmente la preparación, yo creo que desde mi punto de vista, están mucho más preparados.
Supongo que todos empiezan queriendo ser creativos, pero luego se dan cuenta de que el mundo de la publicidad tiene amplísimas áreas y escenarios de trabajo que, como me decías, requieren todos de la misma eficacia y profesionalidad. El creativo, el director de cuentas o...
Sí, sí, o sea, vamos a ver. Hay grandes áreas en las cuales podemos hacer divisiones, ¿vale? Medios, cuentas y creatividad, por decirlo de alguna manera, y por abrir áreas grandes. Por supuesto que casi todo el mundo, muy poca gente, cuando empezamos, tenemos muy claro lo que queremos ser. Yo, por ejemplo, a mí me llama la atención la publicidad, pero rápidamente, por ejemplo, me di cuenta que creativo no iba a ser. O sea, que aquello no... A mí no me había tocado la varita de la creatividad. Pero como me gusta tanto la creatividad, intento ser creativo en todas las áreas de mi trabajo que pueda.
Entiendo.
Entonces, al principio sí es verdad que hay mucha gente que quiere ser el gran creativo o dedicarse a los medios para conseguir la mejor forma de llegar a nuestra audiencia, y luego poco a poco, según vas estudiando, pues te vas dando cuenta, y luego también depende de las oportunidades que te van llegando según empiezas. Hay gente que empieza en medios, yo tengo un grandísimo creativo del sector que él mismo lo dice, que es muy reconocido, César, que él empezó en cuentas y acabó siendo y es uno de los mejores creativos de este país. O sea, los saltos luego los vas dando en función de cómo te va y cómo lo sientes.
Oye, hablando de países, muchos dicen, ay, en Argentina son buenos creativos, pero en España también lo somos, ¿no?
En España...
Bueno, creativos, son... buenos publicitarios.
Exactamente, aquí. Eso te iba a decir. Al final la creatividad como que lo engloba todo, pero somos muy buenos publicitarios. La ventaja que tenemos, quiero decir, durante muchos años hemos sido un país de referencia y hemos estado a la cabeza internacionalmente de países, pues detrás de las dos grandes potencias, que son Estados Unidos e Inglaterra. Y luego es cierto que, bueno, que Argentina también, o sea, vamos a ver, hay que reconocer las cosas, tienen muy, muy buenos publicitarios, muchísimo. Y bueno, pues nosotros estamos ahí, realmente no tenemos nada que envidiar a nadie.
Oye, Tianpiem pertenece a una multinacional, sois una multinacional, ¿no?
Sí.
Que al final trabaja en diferentes países, ¿no? Uh-huh. ¿Es diferente la publicidad que se hace en España a la que se hace en, iba a decir Francia, lo que pasa es que es muy cercano, ¿no? Pero sí en, qué sé yo,
Noruega.
Noruega, venga.
Por ejemplo, a ver, es cierto que hay cosas que son comunes al ser humano. Entonces, hay una serie de factores intrínsecos que, insisto, son comunes. De ahí la globalidad a la hora de tú estás aquí o estás en Oslo o estás en París y ves el mismo anuncio, puesto que está pensado así. Pero sí que es cierto que las grandes diferencias las hay. Y nosotros no consumimos lo mismo que un ucranio o que un italiano. Y que estamos muy cerquita. O incluso un portugués, que estamos a 450 kilómetros. Hay diferencias, sí.
Oye, ¿y el éxito de la publicidad? Ya te estaba pensando antes, ¿no? Que uno es capaz de verse... pues yo sería capaz de verme 20 anuncios seguidos seleccionados, ¿no? Que se ven en creatividad o en el foco que ponen o en la historia que cuentan, ¿no? Y es como ver una película, ¿no? Entonces sí. Yo creo que eso te entretiene. Pero claro, entiendo que el éxito también se debe medir de otra cosa, no el hecho de mantenerte pegado a la pantalla, ¿no? Si estamos hablando, ojo, de publicidad audiovisual, que hay muchas publicidades, ¿eh?
Justo.
Y ahora te quiero preguntar por la de la radio, pero luego lo haremos de eso. ¿Qué determina el éxito de una campaña?
Que consigas los objetivos que te has planteado previamente. Pero claro, los objetivos, lo que tú dices, si tienes una campaña de televisión, lógicamente es conseguir la mayor audiencia y que luego, si es una campaña de imagen, que tú posteriormente investigues y que subas a nivel de reconocimiento de audiencia. Te digo una cosa muy básica. Pero luego, por ejemplo, si tienes una promoción, que durante los periodos que has tenido la campaña, esa promoción pite. O sea, es que depende el éxito. Muchas veces hay campañas que nosotros no vemos. Primero, porque no somos target. Y segundo, porque tampoco nos ha llegado. Pero aún así la campaña ha sido un éxito. Es que dependiendo fundamentalmente del objetivo que tú te hayas marcado. Y los objetivos tienen que ser medibles. En el momento que tú lo vas midiendo, puedes ir rectificando en tiempo real. Hoy en día, antes no era así. y puedes ir diciendo la campaña va bien, la campaña no va bien o la campaña ha sido un éxito.
Entiendo que eso a los clientes también hay que hacérselo entender, ¿no?
A ver, los clientes ya vienen con la lección aprendida de casa, y otra cosa es que a lo mejor lo que te pidan sean unos objetivos, no digo descabellados, pero difícilmente alcanzables. Entonces ahí sí que es verdad que está, pues eso, nuestra experiencia y nuestra recomendación de decir, oye, vamos a ver, lo que nos pides, mira, no sé si recuerdas el primer vídeo viral en este país, el Amo Laura, durante tiempo en las agencias muchos clientes nos venían diciendo, quiero un Amo Laura. Bien, no tengo la máquina de dar el botón y que me salgan 7 Amo Laura. Qué viejo soy, era 2005.
Qué viejos somos todos. Pero una pregunta también. Uh-huh. ¿Quién paga publicidad? Porque da la sensación de que solo son las grandes empresas las que hacen publicidad. No. Y muchas pymes igual no se atreven porque piensan que ellas no sabrían hacer publicidad.
No. Ahí quien piense eso realmente está equivocado. Vuelvo otra vez a lo anterior, que es según el objetivo que tú tengas. Y según el objetivo, tú puedes granular perfectamente a quién te vas a dirigir y dónde vas a comunicarles. Si tú estás y eres una pyme y tu negocio también son clientes, tú no tienes un B2C, tú tienes un B2B. Tienes que localizar perfectamente dónde está tu base potencial de clientes y dirigirte a ellos. No puedes matar, como se dice habitualmente, moscas a cañonazos. Para eso hay una segmentación, una targetización, y para eso tienes que definir muy, muy claro los objetivos y a quién quieres venderles.
¿Pero no crees, Juanjo, que a veces hay empresas o sectores que se autoexcluyen del mundo de la publicidad porque piensan que, pues, que no es...?
Sí, por desconocimiento. Sí, yo he trabajado, igual que ahora estoy en una multinacional, yo estoy en una agencia local más pequeña que donde estoy ahora, y nos han venido clientes con esa inquietud, y lógicamente hemos tenido un debate en torno a una mesa, decir, a ver, ¿tú qué objetivos tienes? ¿Qué crecimiento? ¿A dónde te diriges? Ah, que tú necesitas decisores de compra. Vale, pues lógicamente hacer un spot de televisión probablemente no sea la mejor manera, pero vamos a plantearte otras y vamos a ir viendo cómo podemos alcanzar esos objetivos. Quien piense que no necesita publicidad, salvo que lo tenga absolutamente comprobado y su negocio realmente no lo necesite, hoy en día, todo el mundo es susceptible de hacer publicidad. Incluso la frutería del barrio. O sea, incluso el comercio local lo hace. ¿Por qué tú no?
¿Eso se ha ampliado por el mundo redes sociales, el mundo cercanía?
Absolutamente. O sea, es que ahora, al tener muchos más escaparates, porque es lo que te decía el ejemplo, antes tú tenías dos cadenas, luego con la llegada de las autonómicas y las privadas ya tenías más cadenas, pero realmente los escaparates eran escasos. Hoy en día tienes multitud de escaparates, por lo tanto tienes mucha mayor accesibilidad a poder llegar a gente. Insisto, dependiendo de qué gente y dependiendo qué objetivos, tú puedes hacerlo. O sea, no tienes que ser un Iberdrola, un Endesa. Vuelvo al mismo ejemplo. La frutería de abajo del barrio igual puede hacer algo a nivel local. Vamos, desde la geolocalización con Google. Si tú no estás en Google, prácticamente no eres un negocio. Si no te encuentran, empezando por eso, lo más básico.
Oye, ¿cuál es la estrella hoy? ¿La tele sigue siendo la estrella o es el Google Ads? Porque claro,
no, a ver,
es un business, ¿eh?
Es verdad que últimamente la inversión, el medio digital, el entorno digital, ha superado a la televisión. Pero la televisión sigue siendo un grandísimo altavoz para determinados objetivos. Uno es la cobertura y otro, digamos, el retorno que te da a nivel de inversión. O sea, es el medio rey por excelencia.
Sin duda.
Sin duda. Y de hecho, la televisión la seguimos consumiendo, aunque muchas veces no la consumimos de manera lineal. Tú cuando te vas a alguna de las plataformas y ves contenido ya grabado, tú no estás viendo, me lo invento, la revuelta del lunes pasado porque tuvo una entrevista. Claro, anteriormente eso tú te lo perdías. Hoy en día tienes esa posibilidad. Y luego con el streaming, pues lo mismo. O sea, ahora el tema es cómo llegar al consumidor sabiendo dónde está. Y en ese momento pillar los puntos de contacto. Pero la televisión, quien reniegue de ella... Ojo, me gustaría hablar con él.
Oye, ¿y la radio? El otro día, en una reunión de la Asociación de Radios Comerciales, decían que la radio ha demostrado ser creíble, ha demostrado ser... se retiene en la mente de las personas, pero que todavía no alcanza unos niveles de inversión que deberían ser acordes con...
A mí me apasiona la radio. es un medio, primero como oyente, pero luego también como publicitario, en el cual efectivamente es que hay estudios, que lo habéis hecho vosotros, en el cual demostráis eso. La radio es como la hermana pequeña, pero lo que es una realidad es que si tú sabes usar la radio, tienes mucho ganado. O sea, a la radio hay que darle un empujón, hombre. O sea, y en este país tenemos creativos que trabajan en la radio, pero mejor que en cualquier otro país del mundo.
Oye, estáis escuchándole, ¿verdad? Los que nos estáis escuchando, pues vamos, hacedle caso. Que
y sobre
mucho.
Todo los anunciantes que hagan caso de eso, porque la propia radio, vosotros como sector, estáis haciendo una campaña de eso ahora mismo. Por lo tanto...
Sabes mucho y gracias por haber compartido ese conocimiento, Juanjo Sánchez.
Gracias a ti.
Es client leader de Tian Piem. Mucha suerte, que disfrutéis en San Pulicito.
Muchas gracias, un placer, Eduardo.
Hasta pronto.
Chao.
Para personas inquietas, Capital Radio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Tenía yo muchas ganas de que llegase por fin este día. Para muchos es jueves, estamos en directo. Para otros es el fin de semana y lo he estado oyendo de manera mucho más relajada. Seguro que entre el jueves y ese momento en el que lo escuchan habrán pasado muchas más cosas de las que vamos a comentar o vinculadas a las que vamos a comentar, porque hoy todo va vertiginosamente rápido. Pero no podemos dejar de comentar pues la noticia, no iba a decir de la semana, ni siquiera del año, sino de nuestro tiempo, el que nos ha tocado vivir. Así muchos lo dicen, y es que comenzamos una nueva era. Le podrá gustar más o menos, pero comenzamos una nueva era. Hay incluso quien dice, me lo decía el otro día un compañero, un amigo, que dicen que el siglo XXI comienza ahora. Bueno, seguro que Víctor Magariño y Julián de Cabo han podido, bueno, no solo hacer lecturas, sino también dedicarse a las cosas mundanas, y las cosas mundanas es que tenemos nuevo presidente en Estados Unidos, que es el que va a marcar la pauta de los próximos años en materia económica, por supuesto política y tecnológica sin duda. Víctor Magariño, muy buenas tardes.
Hola Eduardo, ¿cómo estás en esta semana que está siendo muy lluviosa en Madrid por lo menos y en otras partes de España?
Sí, sí.
Pero aquí estamos, como siempre, dispuestos a hacer buena radio de calidad.
Bueno, esto es lo que solían llamar el invierno, ¿no?, en otros tiempos. O sea que, de alguna forma, mantenemos ciertas tradiciones, ¿no? Lluvia, frío, estos vientos así un tanto helados. Julián de Cabo, bueno, buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo. Yo como buen motorista, que no motero, porque ya lo del motero después de haber pasado por Guatemala no lo volvería a decir, llevo toda la semana en remojo y la verdad es que me consuelo pensando que al campo de mi familia política le vendrá bien.
Bueno, pues ¿cómo estáis llevando la semana? Una semana llena de análisis, llena de incertidumbres. Yo creo que hay que mirarlo, bueno, pues con el simplemente la tranquilidad de que es lo que nos ha tocado vivir. Hay algún que otro analista político, entre ellos uno que yo siempre os recomiendo, Ignacio Varela, escribe en El Confidencial, que decía pues que igual lo que hemos vivido hasta ahora era un paréntesis de lo que suele ser la historia, que son episodios de conflicto y de oscurantismo, ¿no? Y como nos habíamos acostumbrado a los momentos de paz, de libertad y de felicidad, pues igual esto era el paréntesis, era la excepción y no la norma. No sé cómo estáis viviendo vosotros en lo que hoy puede suponer pues el inicio, sin duda alguna, de una nueva era, ¿eh? No quiero ponerme ni muy Nostradamus, ni muy tampoco apocalíptico, ¿eh? Pero bueno, sin duda alguna asistimos a un cambio importante. A ver, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo vivís? ¿Quién quiere arrancar? Víctor, venga, que te saludo a ti primero.
Sí, pues bueno, ya hemos entrado por terminar el tema meteorológico. Has visto cómo está en el sur de Estados Unidos, ¿no? Que está todo nevado y tal. Ya, o sea, está de un frío del carajo en Florida, lo que no había visto nunca la nieve y tal. Ya sabes, el cambio climático, ¿sabes? Cuando hace calor es porque es el cambio climático, cuando hace frío también, cuando llueve también y cuando no llueve también. Es todo el cambio climático. Pero bueno, anyway, bueno, yo creo que hemos adelantado algo. En alguna semana anterior, la ola que venía con todo el apoyo este de las Big Tech, que estaban todos ahí perfectamente alineados, ¿no? Estaban todos. Os he mandado antes un gráfico de los tíos más ricos del mundo, con Zuckerberg a la cabeza, luego. Jeff Bezos, luego, perdón, con Elon Musk, luego Jeff Bezos, luego Zuckerberg, luego Larry Page, Sergey Brin, cada uno con 100 y pico mil millones de dólares. Y estaban todos ahí alineados, en primera fila de la toma. Yo creo que se viene encima un cambio bastante fuerte. Bueno, esta semana se ha hecho viral también el saludo este raro de Elon Musk, que es que también
Sí,
es
tú lo has dicho,
buenísimo. O
es
sea,
raro, porque
es único.
es una mezcla de saludos, ¿no?
Sí,
Hay
es
quien
una,
dice que es
pero.
directamente el saludo nazi, otro el romano, otro el no sé
Es
cuántos, el
show
resto.
business, Eduardo, es show business. O sea, esto va de show business, yo creo que ya está muy claro, ya se ha dado cuenta, y cada uno pues se hace gestos a su party y tal, y ya está, ¿no? Pero bueno, estamos viendo cosas ya, lo comentábamos hace un par de semanas, ¿no? El tema de que Corporate America, la América corporativa, pues está dando un poco de lado a las políticas DEI estas, ¿no? Las Diversive Equity Inclusive y tal. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va evolucionando. Este ha entrado como un elefante en una cacharrería, no sé cuántas leyes el primer día, ya se le han echado encima algunos estados diciendo que eso no puede ser, algunas cosas que están en la Constitución y tal. Yo creo que vamos a ver cambios bastante, bastante fuertes, y yo creo que, bueno, en tecnología ya habéis visto, acaba de pasar 20.000 millones ya de entrada para Data Analytics, construir mega hipercentros y tal, ¿no? Por ligarlo un poco con lo que tenemos aquí cada semana nosotros, ¿no? Y yo creo que va a ser un empujón muy, muy fuerte, ¿no? A todo tech, y obviamente teniendo ahí a Elon Musk en primera línea, pues como no puede ser menos. Y bueno, ya le dejo a Julia que comente.
A ver, pues no sé, yo tengo una sensación extraña quizá, ¿no? Al final somos europeos, vivimos aquí, y nuestra cosmovisión sigue siendo Europa céntrica, y en Europa, en términos generales, la llegada de Trump de nuevo al poder se está viviendo con una cierta prevención o con una cierta preocupación, ¿no? Por decirlo con completa claridad. Sin embargo, es curioso porque cuando miras a lo que sucede en el resto del mundo, por un lado, en Estados Unidos ha ganado con mucha claridad las elecciones, con lo cual no hay duda de que se han ganado en buena, o sea, no hay, digamos, claramente ha sabido llevar mejor su mensaje al conjunto de la población americana. Sin embargo, cuando hablo con alguna gente cercana que tengo, no solo de mi familia, sino compañeros de trabajo y tal, en general te das cuenta de que donde ha llegado bien es a la América profunda en un momento dado, a la América menos evolucionada, menos sofisticada, menos liberal en definitiva. Pero es que si mira cuál es la opinión en muchos de los países del mundo, la opinión mayoritaria sobre Trump es que el mundo va a ser un lugar mejor después de que este hombre abandone su legislatura. O sea que esa percepción negativa la tenemos solamente en Europa aparentemente, lo cual me llama la atención. Y por otra parte, hay algo que leí, no me acuerdo qué analista, durante la semana que también me llamó la atención porque no había reparado en ello, y es que no es trivial el apoyo que ese buen hombre tiene de toda la industria tecnológica, pero no solo porque sean los que controlan los datos, etcétera, etcétera. Es que he hecho algún número por aquí y resulta que la suma del valor bursátil de las siete compañías más grandes del mundo es un poquito, pero muy poquito inferior al PIB sumado de las cuatro mayores economías de la Unión Europea más UK. Lo cual dice, a ver, que es que este buen hombre no está respaldado por cualquiera, sino por compañías que hoy día tienen un peso, no es solo ya el peso de la tecnología y el peso de los datos que manejan, sino la pura fuerza bruta económica que esas
Que
compañías tienen hoy en
representan,
la
¿no?
mano, ¿no? Con lo cual, que viene un cambio grande, pues habrá que ver en qué medida, Eduardo, porque también eso que nos han contado de que este hombre ha firmado 200 órdenes ejecutivas fue ni más ni menos que lo que hizo también Joe Biden al llegar al poder, que firmó, no sé si 200, pero probablemente sí 150, para desmontar lo más posible la labor de su antecesor. Otra cosa es si veremos una alternancia cuando Trump salga de este mandato, que yo creo que está por ver. O sea, a poco que este buen hombre no confunda la micro con la macro y consiga que los americanos sientan que viven algo mejor, vamos a tener Partido Republicano para un rato.
Fíjate, yo creo que la verdad es que has dicho cosas que se nos olvida, y es que cada gobierno hace, bueno, algunos gobiernos en Europa no, pero normalmente los gobiernos lo que hacen es hacer una derogación completa, ¿no? De las políticas aprobadas por sus antecesores cuando están en las antípodas ideológicas, ¿no? Y una de las cuestiones que has puesto de manifiesto es la gran sorpresa que hay, pues un poco en el mundo económico y de pensamiento liberal, vamos a decir así, por la alineación de pues los grandes referentes de la tecnología, ¿no? Como Bezos, que es Zuckerberg, Musk y otros tantos que estuvieron presentes. Cosa que me parece razonable. Al final son, como dices tú, representan pues unas multinacionales de carácter global que tienen una potencia económica superior al de PIB de muchos países, y es normal que estén en la toma de posesión. Pero lo que, claro, están ahora mismo llamando mucho la atención es la alineación, ¿no? que están teniendo con Donald Trump. Y yo creo que llama la atención, no tanto por esas magnitudes, que yo creo que es razonable. Al final, pues el hombre más el hombre que va a liderar los designios de la primera potencia económica del mundo, que sigue siendo Estados Unidos, y donde las principales economías, empresas del mundo, que además que afectan a miles de millones de usuarios en todo el mundo y que tienen esa capitalización que supera la de los países del PIB, es normal que estén alineados pues con las políticas de su país. Lo que a mí me llama la atención es que esta gente, o más bien estas compañías, que han sido las grandes beneficiadas de la globalización, porque sin globalización estas compañías no serían lo que son, se alinean con una persona que es antiglobalizador. Y que es, que lo que pretende es, pues, volver a una especie de situación pre-globalización donde hay aranceles comerciales y volvemos, pues, a las épocas de los años 80, una cosa así, ¿no? De primacías comerciales, etcétera, etcétera. Y eso es quizás lo que a mucha gente le llama la atención, a mí por lo menos me llama la atención, ¿no? Como gente que son, pues, globalistas, ahora son, pues, neoimperialistas, ¿no? Que es un poco como alineándose con Trump, ¿eh?
Más aún, Eduardo, cuando en algún caso el tema les toca directamente el bolsillo, porque por poner un ejemplo claro, Tesla, que era hace dos días, exacto, cuando tomé los datos, la séptima compañía por capitalización bursátil, basa su éxito en la apuesta por el coche eléctrico única y exclusivamente, que es una de las cosas que Trump ha decidido ya que se va a
perpetuar
completamente, porque no cree en ello para nada, con lo cual este hombre, o sea, Elon Musk, que está de fiesta porque van a tirarle la empresa a hacer puñetas, hay cosas que son bastante contraintuitivas en lo que estamos viviendo, ¿no?
Víctor.
El tema, habéis tocado muchas cosas, ¿no? Entonces, por ir por, si queréis, lo último que comentaba Julián. No sé si lo sabéis, pero supongo que sí. Una de las cosas en las que ocupa, que yo no sé este hombre si cuánto duerme, porque están tantas cosas y tan intensamente que a veces es sorprendente, ¿no? Pero recientemente he leído que una de las de los grandes negocios que está es en la construcción de megabaterías, se llama megapacks. Y tiene.
¿Pero a quién te refieres? ¿A Musk o a Trump? A Musk. Los dos deben de dormir poco, ¿eh?
Bueno, sí, probablemente, pero yo creo que son capaces de dormir hasta de pie. Pero Musk está construyendo megafactorías para algo que también hemos tocado aquí en alguna ocasión, que es el problema del almacenamiento de la electricidad, ¿no? Entonces, creo recordar, me parece que era en Kansas, va a construir una megafactoría. Entonces, se trata de ser capaces de no estar dependientes tanto de la energía solar como de la energía eólica, ¿no? Y sobre todo de el gran problema que tiene los coches eléctricos y todo esto es que, como por ejemplo en Madrid, o sea, en el momento que tuviéramos el 30 o 40% del parque eléctrico cargándose a la vez, se caía la red entera. ¿Sabes? O sea, que es una utopía. Ahora porque tenemos un 4 o un 5% de coches eléctricos, pero en cuanto pasa la del 20%, se cae la red. Entonces, eso hay que evitarlo. Y este hombre ya lleva años y ahora está construyendo estas megafactorías para almacenar electricidad. Que luego al final se producirá solar, se producirá eólica, se producirá biogás, pero lo que sí que es verdad es que esto sirve para almacenar y esto tiene aplicaciones pues muy concretas y muy claras, ¿no? Cuando se cae la red, le hace una dana, un terremoto, un cualquier cosa, pues de repente mandas un bicho de estos y te da energía a toda la zona, pues a lo mejor durante 5 días, ¿no? Fíjate tú qué tontería, ¿no? Poder disponer de energía, ¿no? Y este hombre está ya muy adelantado y probablemente está state of the art en esa parte. La otra parte que lleva tocando y que ya lo hemos comentado mucho y que ya lo sabe todo el mundo es el tema aeroespacial. Claro, es que cuando tienes, pues, ¿dónde era que ahora conectado también, aparte de Ucrania, aparte de Puerto Rico, cuando el huracán y tal, enseguida conecta los satélites y en un lugar donde se ha caído toda la red de comunicaciones, de repente, vía satélites con el Starlink, te da comunicación? Pues claro, se está posicionando muy bien y muy estratégicamente en temas realmente claves, ¿no? Independientemente de que Trump diga que el eléctrico no, tal y cual, que ya sabemos cómo es este hombre, ¿no? Que hoy dice una cosa y mañana puede decir tal. Y ya con esto termino. Fijaros, lo primero que ha hecho ha sido parar el cese de TikTok. También, o sea, que muy antiglobalista, pero eso es una medida teóricamente globalista, ¿no? Porque todo el pánico este que entraba, no, es que nos controlan los datos, es que los servidores, es que en un momento dado el Partido Comunista tiene acceso a los datos de 170 millones de norteamericanos. Y de repente, lo primero que ha hecho ha sido pararlo. Y de hecho, TikTok de repente vuelve a funcionar. Con lo cual, cuidado con el tema este de antiglobal y antieléctrico, porque yo creo que puede ser compatible todo, ¿eh? Me da a mí.
Sobre todo en la cabeza de gente que, en el fondo, no cree en nada excepto en el dólar, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues yo creo que habrá que esperar, obviamente, ¿no? Esta semana es protagonista, sin lugar a dudas, por esa toma de posesión y efectivamente esa declaración de intenciones, ¿no? Con respecto a, bueno, lo que van a ser las políticas principalmente comerciales e identitarias, ¿no? Pero bueno, como bien decía Julián al principio, no hay que olvidar que tiene el respaldo de casi 90 millones, creo recordar, de votantes, a los que no se olvidó de citar en su discurso, la comunidad negra, la comunidad hispana, los trabajadores del campo de la construcción, la policía, el ejército, es decir, se fue a, pues, lo que al pueblo, es decir, el puro populismo. Entonces, bueno, pues habrá que ver un poco cómo se afrontan los bueno, grandes desafíos en materia tecnológica, de inteligencia artificial, de energía, de comercio y luego de los grandes conflictos abiertos que hay ahora mismo, especialmente en Ucrania, aunque ya el de Israel, y además hizo referencia en ese discurso, también apelando a que pues fue prácticamente su acción la que consiguió ese alto el fuego en Gaza. Bueno, pues esto de Trump, no sé si tiene. Hombre, daría para mucho, ¿no? Daría para programas y programas, pero en realidad tampoco podemos hablar mucho más, porque más no se sabe lo que va a hacer hasta que empiece a hacerlo. Por lo tanto, yo creo que sí que podemos hablar de otros temas que
Fíjate,
están también vinculados. Pero
Eduardo,
bueno, dime, Julián.
no, por rematar simplemente con otra inconsistencia curiosa, ¿no? Has dicho tú y has dicho bien que ha hecho mucho guiño a minorías que para él han sido importantes. Una de ellas es la minoría hispana y, sin embargo, una de las medidas que ha tomado ha sido cargarse la versión en español de la web de la Casa Blanca, nada más llegar.
¿Se la ha
Y
cargado?
dice, pues sí, ha desaparecido.
No entiendo porque sí, es curioso, se
Por
apoya
eso
en.
es que da un paso en cada dirección y al final te tiene completamente hipnotizado sin saber por dónde va a tirar, ¿no?
Fíjate que sí, lo han destacado las redes, ¿no? Y nos han ilustrado a muchos, no conocemos mucho el arte, pero sí que sabemos, a poco que te enteres por el legado hispánico que tiene Estados Unidos, pues que el Capitolio está lleno de llamadas a lo que es el papel de la herencia hispana, ¿no? Ya no solo en América, sino en Estados Unidos, ¿no? Y en la sala en la
A ver,
que.
Eduardo, si es que la sala donde estaba firmando el otro día estaba llena de cuadros de exploradores españoles que
Españoles,
fueron los que le
exactamente, ¿no?
pusieron
Exactamente.
nombres en el mapa de Estados Unidos mucho antes de que llegaran los anglos, ¿no?
Bueno,
Curiosísimo.
Bueno, pues nada, rematado el tema, por supuesto que volveremos a hablar. Víctor.
No, y hay un gran, gigantesco cuadro con una bandera española gigantesca en esa sala. No sé si habéis estado alguna vez, pero yo lo primero que me sorprendió fue como decir, pues he llegado a casa, entro aquí en el Capitolio y de repente hay una bandera española brutal, ¿no? Porque, bueno, yo creo que ya todo el mundo sabe que España fue realmente instrumental en la independencia de los Estados Unidos como aliado antibritánico, ¿no? De las colonias, ¿no? O sea, yo creo que Juan de Gálvez y tal.
De la misma forma que Estados Unidos fue instrumental en la independencia de las últimas colonias de España, como Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Sí, es así. Bueno, hoy se va, mañana se viene. Bueno, que otros temas, que en realidad, insisto, tienen mucho que ver con los nuevos tiempos o con estos tiempos, no sé si necesariamente tan nuevos. ¿Dónde los destacamos, Víctor, que tienes lecturas ahí recomendadas?
Sí, bueno, por darle un poco a lo que solemos darle, que es la inteligencia artificial generativa, yo cada vez estoy más convencido ya, o sea, ya es imposible ignorarlo y me esfuerzo en transmitírselo así a mis alumnos de todas partes, ¿no? Porque, y veo que todavía hay cierto nivel de no sé si despiste, pero que no lo tienen todavía tan, tan prioritario como debe de ser, ¿no? Yo, cada lugar que miro, cada cosa que leo, esto nos va a pasar claramente por encima. Hablamos otro día de los agentes, hablamos otro día de la programación, pero no se va a quedar ahí, no se va a quedar ahí. Claramente hay compañías ya que no contratan a nadie que no tenga un nivel ya medio o alto de lo que se ha llamado el prompt engineering, ¿no? Que es básicamente preguntar bien al modelo, ¿no? Pero ahora lo que estoy observando, que también lo hemos comentado de refilón, es un interés por, obviamente, optimizar toda esta capacidad de cálculo, ¿no? Y ahora también Julián nos comentará el artículo este que nos mandó de la inteligencia artificial generativa y tal, pero yo lo que he visto es un afán por reducir los modelos y también por reducir el coste de los modelos. Ahora mismo, pues cada entrenamiento de un modelo requiere un montón de comprobaciones que encarecen dramáticamente el entrenamiento de un modelo, ¿no? Entonces, hay compañías que se están dedicando a ver formas de conseguir entrenar estos modelos mucho más rápido y a mucho menos coste, ¿no? Y esto tiene que ver, de nuevo, con algo que yo tengo en el radar hace tiempo también, que son las arquitecturas distribuidas, ¿no? Entonces, en lugar de hacer hiper mega macro data centers, distribuir la carga de trabajo de estos entrenamientos entre decenas o centenares de más pequeños data centers por todo el mundo. Incluso leía un artículo en The Economist que hablaba de poder tener los teléfonos móviles cuando la gente está durmiendo para entrenar este tipo de modelos, ¿no? Fíjate si eso es distribuido, eso sería completamente granular, ¿no? Y el efecto que tiene esto básicamente es, pues eso, tienes una capacidad ociosa cuando no estás utilizando el móvil, puede ser un iPhone o lo que sea, y tendría el efecto de poder realmente usar esta capacidad ociosa para poder entrenar los modelos y que fuera infinitamente más barato, ¿vale? Y bueno, me ha llamado la atención, ¿no? Porque vamos por la época de la optimización, ¿no, Julián?
Bueno, eso al final, fíjate, Víctor, y estoy de acuerdo con tu planteamiento, pero no deja de ser, en cierta medida, un ejemplo más de aquel dilema del innovador que describió Christensen hace mucho tiempo, ¿no? Que es el si atiendo a clientes con necesidades cada vez más sofisticadas, que es lo que hacen las grandes empresas consolidadas, o si voy a la parte de abajo del mercado y le robo cuota como un demonio a esas grandes compañías ofreciendo soluciones con tecnologías más simples, pero mucho más barata y mucho más asequible para la gente, ¿no? Y al final te meten en una situación que no es fácil decidir para dónde vas o para dónde dejas de ir. Con la inteligencia artificial yo creo que pasa y terminará pasando un poco como con casi todas las demás cosas que utilizamos, ¿no? Que cuando la historia llega a un punto donde es suficientemente buena para una mayoría de gente, y sobre todo con un equilibrio en precio, ahí es donde va a estar el 90% del mercado. Y las inteligencias artificiales hiperavanzadas, súper sofisticadas, con un nivel de verificación del demonio, etcétera, etcétera, pues habrá muy poca gente que se pueda permitir su uso. Ya veremos si eso al final se vuelve una especie de siguiente paso al mega superordenador, porque igual resulta que sirven para marcar diferencia y que hay gobiernos o hay entidades donde sí les merece la pena pagar por ese diferencial de fiabilidad, potencia, capacidad de anticipación que te brinda una superinteligencia artificial en lugar del asistente que vamos a tener los demás mortales, que va a ser una evolución de lo que tenemos ahora, probablemente más interesante y más tal, pero no tan hiperpuntera como las que está describiendo Víctor, ¿no?
Oye, y otro de los temas que nos compartía en esta ocasión Julián es la que habéis hecho referencia, ¿no? Sobre el coste. Una entrevista muy interesante, ¿no? Que también iba en el Confi. Hoy le estamos dando bastante, bastante hueco, ¿no? Y que hacía referencia a que ya se ha llegado a desarrollar una inteligencia artificial tan lista como la mente humana, ¿no? Que eso era, ¿cómo era la singularidad? No sé si lo dijisteis que se llamaba así o me estoy yo pasando un poco. ¿Cómo era aquello?
Sí, inteligencia artificial general o la singularidad, sí. Hay ¿no? diferentes maneras de referirse a ello, sí.
¿Y qué te llamaba la atención, Julián, que lo compartiste con nosotros?
Pues ese artículo me llamaba la atención varias cosas, pero es que esto ya os lo compartían en un pasado muy, muy remoto, Eduardo. Esto creo que fue el lunes, ¿no? Con lo cual, recuerdo lo que comentaba el
sí,
artículo.
Es cierto, seguro que ha cambiado aquello, ha cambiado. Seguro que de lunes
claro,
a esta parte ya ha evolucionado.
O sea, me hablas de unas cosas que es que ya están completamente pasadas de fecha. No, me llamó muchísimo la atención, sobre todo por la reflexión que hacía el autor en torno a cómo impactaría en el capitalismo el hecho de la inteligencia artificial y cómo llegaba a la conclusión de que al final todo lo que traiga la inteligencia artificial de la mano tiene forzosamente que ser negocio para las empresas, porque si no lo es, pierde sentido completamente. O sea que al final no, las compañías no van a dejar que la inteligencia artificial nos sustituya, entre otras cosas, porque si nos sustituyen a todos, a ver quién les va a comprar las cosillas que venden, ¿no? O sea, no os olvidéis que a veces se nos olvida todo de que aquello de la renta global universal que luego apadrinó Podemos y partidos de izquierda, tiene origen en los magnates de Silicon Valley, ¿eh? No es una cosa que salga del Partido Comunista Chino, sino de las mentes de Silicon Valley que necesitan que la gente les compre sus cositas que producen, porque si no se quedan con una mano delante y otra detrás. Y la verdad es que me pareció una reflexión que no había oído al hilo de la inteligencia artificial y me hizo gracia, ¿no?
Sí, yo recuerdo un poco, lo tengo un poquito fresco, ¿no? Porque me llamó la atención y todo lo que tenga que ver con esta inteligencia artificial general me suena interesante, ¿no? Porque llevamos con ello en el radar y cuándo llegará y llegará alguna vez y no llegará y probabilidades. Pues parece ser que discretamente ChatGPT ha lanzado un nuevo modelo de inteligencia artificial que se llama O3. Es decir, hay un O1, un O2 y un O3. Y parece ser que este modelo O3 es capaz de solventar con un grado de éxito muy alto el famoso test de Turing, que sabéis que es aquello que define la diferencia entre un humano y una máquina, que ya no se llama test de Turing, que es aquel que inventó la máquina Enigma, que hemos visto en las películas, sino que ahora se llama el test ARC ágil. ¿Vale?
Sí, es precisamente el interés que tenía el artículo, y perdón, tienes toda la razón, Víctor, y me doy a mí mismo de latigazo porque debía haberlo comentado, pero es que llevo una semana de esas de no saber ni cómo me llamo. El interés que tenía el artículo, entre otras cosas, es que el francés al que se entrevistaba era precisamente el autor de ese test que estaba hecho de manera que, o sea, es un test que pone de relieve cuando una inteligencia artificial no llega a razonar de verdad, porque de la misma manera que un humano, o sea, digamos, al contrario que un humano, no es capaz de extrapolar con base en los conocimientos que tiene para llegar a conclusiones que no están dentro de los datos con que ha sido alimentada, ¿no? Y lo que comentaba ese hombre, y lo has explicado perfectamente, es que ese modelo O3 que acababa de sacar la gente de OpenAI sin hacer mucho ruido, sí que era capaz de razonar, entre comillas, como un humano, pero que el problema que tenía era que para superar el score que habían tenido modelos de inteligencia artificial basados simplemente en grandes modelos de lenguaje, tenía que hacer un consumo de recurso informático absolutamente increíble. O sea, para mejorar un poco lo ratio, se consumía algo así como $3,000 por cada una de las respuestas que procesaba, una barbaridad por el estilo. Con lo cual, imaginaos, y aparte, por supuesto, no solo $3,000, sino todo el tiempo que una máquina va a consumir para tragarse esos $3,000 en potencia informática, con lo cual no estás hablando de un modelo que te dé una respuesta muy rápida a cuestiones de una forma muy ágil, ¿no? Con lo cual, digamos, hace muy interesante ese nuevo paso que supone el modelo 3 de OpenAI, pero a su vez restringe su uso a ámbitos muy concretos, a gente que pueda pagar esa cantidad de dinero y para la cual sea muy relevante ese porcentaje adicional de fiabilidad que da el modelo que van a utilizar. Es decir, esto no es para nadie que no sean casos muy, muy, muy específicos, dejando a salvo, por supuesto, que lo que sí abre es una línea de investigación maravillosamente interesante para que eso algún día pueda llevarnos más lejos a la generalidad de la humanidad. Pero que en el corto plazo, querido, descartemos todos que vayamos a tener acceso a O3, a no ser que seamos muy ricos, muy ricos, muy ricos.
Pues lo que te iba a decir.
Muy aburrido, muy aburrido.
Que la vamos a tener que meter en el cajón de las gafas de Apple. ¿Sabes qué?
A $3,000 la unidad, sí.
Exactamente. Oye, amigos, que apenas nos queda tiempo. Víctor, nada más que una pequeña reflexión de lo que ha dicho Julián.
No, lo ha explicado muy bien. Lo único que ya se visualiza, porque parece ser que la manera de solventar los problemas era una cosa que se llama la recombinación. Y esto es novedoso. Esto es lo realmente novedoso. Entonces, efectivamente, ahora cuesta 3.000 y cualquier humano es capaz de hacerlo por 20 o 30 euros, pero es capaz de, lo ha explicado muy bien Julián, combinar tareas complejas y hacer cualquier cosa que es capaz de hacer un humano. Y esto lo cambia todo. Y aquí el muchacho francés hablaba de que a lo mejor entre 2 y 5 años podíamos tener ya inteligencia artificial general y que podrías llegar a ser mainstream en 10. O sea que aún llegamos a verlo.
Sí. Y con un apunte curioso adicional, Víctor, acuérdate que yo creo que te debió tocar la fibra sensible por la parte que te toca. Y es que decía este francés que nada de eso había sido inventado en OpenAI, sino que traía origen en trabajos que se habían hecho en Google muchísimo tiempo atrás. O sea que cuando yo llevo tiempo desgañetándome en decir que mi apuesta a largo plazo por Google en este terreno, tengo claro que van a tener un papel muy relevante.
Pues si tuviese perras, invertíamos allí todos en Google, pero no tenemos perras ni tiempo para el programa. Qué interesante siempre poder escucharos, amigos. Os deseo un feliz término de semana. Veremos cómo viene la siguiente, qué nos depara este futuro apasionante e inquietante a partes iguales. Gracias, Julián de Cabo. Gracias, Víctor Magariño. Cuidaros mucho.
Igualmente,
amigos, nos despedimos. Volvemos el lunes con nuestro Cyber After Work, ciberseguridad. Por cierto, ¿no dijo mucho Trump de ciberseguridad? O sí, no sé, dijo tantas cosas que igual seguro que algo se nos escapó. Amigos, nos vemos.
After Work, con Eduardo Castillo.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. Siente la economía. Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.